En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, venimos siguiendo el proceso eleccionario que se está desarrollando, se avecinan las elecciones el próximo 6 de julio, pero ha habido todo tipo de alternativas, impugnaciones de listas. Bueno, según la resolución 007 de la Junta Electoral del IOSPER, de las 19 postulaciones para renovar el directorio quedaron oficializadas 7 listas y se rechazaron 6. En tanto, a otras 2 se las intimó para que en el plazo de un día regularicen la situación en relación a las candidaturas. Del agrupamiento, bueno, de los distintos agrupamientos activos y retirados de la Policía de Entre Ríos, quedaron 3 de las 6 propuestas que se habían presentado. Fueron oficializadas lista 19, Silvia Beatriz Bertoli, María José Brumatti, lista 55, Oscar Villagra y Jorge Daniel Casal, y lista 20, Ángel Iturria, Liliana Miño. Nos visita el comisario general retirado, candidato de la lista 20, Pancho Ramírez, al directorio del IOSPER por el estamento policial, el comisario general retirado Ángel Iturria. ¿Cómo le va, comisario?
Buen día, ¿cómo le va?
Un gusto que nos haya...
muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Comentábamos fuera de micrófono, mucha gente tal vez lo identifica al comisario Iturria por las pericias, ¿no?, que ha realizado en casos resonantes de pericias caligráficas que ha realizado, ¿no?
Exactamente. Trabajé 31 años, desde el 2 de enero del año 1989 hasta el año 2020, en el mes de febrero, que me retiro de la policía.
Bueno, y ahora en esta nueva etapa.
Sí, esta cuestión de pensar en el otro, de ayudar al otro, que la cuestión pericial es un poco así. Uh-huh. El perito es el auxiliar del que investiga, uh-huh, ya sea policía, fiscal, juez. Entonces, y mi preocupación siempre fue las víctimas de los delitos, que esos son, uh-huh, las verdaderas, a quien debe ir destinado nuestra tarea. Así que me quitaba el sueño, más de una vez, el poder encontrar la evidencia, el indicio para descubrir al culpable, para que pague por lo que hizo, ¿no? Mm. Así que bueno, eso fue mi preocupación y lo que le transmití a mis compañeros, pensar siempre en la víctima del delito, ¿no? Así que bueno, ahora pensando también en el otro, dice el doctor Facundo Manes, somos seres de encuentro, mm, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar en las otras personas, no tenemos que aislarnos, así que bueno, con muchas ganas de ayudar, de hacer lo que se pueda dentro de la obra social.
Bueno, y hay gente que por los llamados que tenemos a nuestro programa se considera o se percibe a sí mismo como víctima de la obra social muchas veces cuando tiene que atenderse. ¿Cómo es esta situación?
Sí, muchas veces por ahí no tienen la atención adecuada, uh-huh, o eficiente. Entonces, una de las cuestiones que nosotros proponemos es tener una mesa de información permanente de atención al afiliado. No podemos sumarle una situación de estrés a una persona que va con un problema de salud propio o de un familiar sin atenderlo como corresponde. Entonces, cuando la obra social no le soluciona el inconveniente, tienen el directorio policial a quien se pueden comunicar. Nosotros vamos a distribuir un número telefónico para que ellos puedan comunicarse y nosotros agilizarle algún trámite que tengan que hacer dentro de la obra social. Además de la comunicación, nos falta comunicación en la era de las comunicaciones. Tenemos miles de maneras de comunicarnos y no le avisamos al afiliado, por ejemplo, si el hijo cumple 21 años y se lo sacan de la obra social, claro, pero si está estudiando tiene que presentar un certificado de alumno regular. Bueno, todas esas cosas nos está faltando. En cuanto a la comunicación, hay WhatsApp, Facebook, Twitter, infinidad de formas de comunicarnos y nos estamos comunicando poco con el afiliado. Así que bueno, esa es otra de las propuestas. Además de hablar un poco de hábitos saludables también, porque hablamos mucho de enfermedades y no hablamos de hábitos saludables. Hasta económicamente no nos conviene que el afiliado se nos enferme. Entonces, hablar de cuestiones que tengan que ver con la salud, de las emociones, por ejemplo, cómo influyen las emociones en nuestro cuerpo, es impresionante. Uh-huh. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que entre el 60 y el 80% de las consultas a médicos clínicos es debido a causas emocionales, ¿sí? Uh-huh. El doctor Mario Alonso Puig, un médico español que da conferencias internacionales, que estudia el cerebro, él es un especialista en el aparato digestivo y ahora estudia neurociencias. Y él le cuenta un caso, digamos, de una persona que fue a su consulta con un dolor de estómago de 3 años. Y bueno, él le consulta, digamos, cómo está su estado emocional. La mujer lo mira medio raro, como diciendo, ¿viene un psicólogo o un psiquiatra acá? Y bueno,
médicos clínicos hacían todo ese tipo de...
Sí, hoy en día es como que hacen el diagnóstico y dan una medicación. Bueno, él quería ir al fondo de la cuestión y le pregunta cómo está su estado emocional. Y bueno, ella le dice, no, bien, yo con mi esposo me llevo re bien, en mi casa mis hijos son adolescentes, estudian excelentes notas, pero algo que le esté afectando así en su vida diaria, mi trabajo, mi jefe, no lo soporto. Dice, bueno, ya tengo la solución para usted. Me va a mandar otra endoscopía porque le habían hecho endoscopía, videocolonoscopía y no le habían encontrado absolutamente nada. Entonces pensaba que le iba a mandar otro estudio. Dice, no, dice, a partir de mañana, cuando lo vea su jefe, sonríale. No, doctor, usted me está pidiendo un imposible, yo no puedo hacer. Pero, ¿cómo es estar 3 años con dolor de estómago y no poder solucionarlo? Y todos estos estudios le dan bien, no tiene nada. Terrible, doctor, terrible. ¿Por qué no prueba a partir de mañana? A los 15 días vuelve a la consulta y dice, el primer día no, usé todos los músculos de mi cuerpo y no le pude ni esbozar una sonrisa, pero a partir del segundo día, despacito, empecé hasta que pude sonreírle. Y usted sabe que mi jefe no es tan malo. Es que cuando uno cambia, todo cambia. Por ahí uno ya se levanta a la mañana, desde que abre los ojos, y ya está mal predispuesto, porque tiene que ir a un lugar de trabajo donde no se siente bien, donde tiene que ir a solucionar un tema que le preocupa. Y esos son los estados emocionales que nos afectan. Colon irritable y todo ese tipo de cosas provienen de enfermedades emocionales. ¿Sí? Entonces hablar de esas cosas con el afiliado es importantísimo.
Comisario, y respecto de las prestaciones del IOSPER,
sí.
Coberturas,
ese tipo. Bien, de... hay un montón que están suspendidas, por ejemplo, odontólogos, como usted mencionaba, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, los patólogos de acá de Paraná tenían un convenio y también los suspendieron porque... Cuando yo consulté a los directores actuales, me comentan que es por toda una cuestión de dinero, digamos. La obra social recibe mensualmente un monto de dinero que es el 3% del afiliado y en este momento el 5% del Poder Ejecutivo, que originalmente era el 6%. Y bueno, con ese 8% trabaja la obra social y tiene que hacer muchas coberturas. Y hay 70.000 afiliados, según lo expresa el presidente de la obra social, que consumen muchísimo, digamos. De los 320.000 que somos, digamos, en total, hay 120.000 titulares y llegamos a 320.000 con la familia. Y bueno, de esa masa de dinero hay que distribuirla en todas las prestaciones. Los oncológicos se cubren el 100%, la gente que tiene niños con capacidades diferentes, los insulinodependientes les llevan mucho dinero también a la obra social. Entonces, no alcanza para hacer convenios que sean muy onerosos. Y los médicos obviamente pretenden prestaciones, digamos, de un monto elevado para la obra social, para lo que puede pagar. Entonces, por ejemplo, los patólogos, hay un convenio con Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que hay un instituto de reconocida trayectoria a nivel nacional. Bueno, pero ¿qué pasa? Demora 40 días. 30 días hábiles, entonces hasta que va y que viene. Las mujeres, sobre todo, que se hacen el PAP, bueno, le toman la muestra y tienen que esperar 40 días. Entonces, no, esos convenios no se han podido realizar por un tema económico. Sí. Básicamente es lo que me han informado.
¿Y cómo se soluciona eso? Porque pareciera ser la cuestión, ¿no?
Yo creo que hay que seguir tratándolo, en algunos lugares donde yo he recorrido toda la provincia de Entre Ríos y en algunos lugares hasta me han dicho, ¿por qué no nos piden a lo mejor un pequeño aporte más a la obra social como para que tengamos una cobertura el 100% o por lo menos el odontólogo tener una cobertura parcial, un 70% por ejemplo, que no nos cubra el 100%, pero no es lo mismo ir y pagar 2.000 pesos una consulta a un odontólogo que pagar 500, 600 pesos, un porcentaje.
¿Y sabe con qué porcentaje, si se le sube qué porcentaje al afiliado se podría cubrir de una mejor manera?
Yo creo que eso hay que plantearlo, o sea, hasta ahora no se ha planteado y tenemos que plantearlo, yo todavía estoy afuera. Habría que plantearlo en reunión de directorio y con el presidente, digamos, ¿sí? Yo por ahora estoy afuera, pero mi idea es todas estas cosas, todo lo que he escuchado, todo lo que he aprendido, todas las propuestas que he recibido y todas las quejas, es llevarla al directorio y llevarla al presidente, digamos, como para tratar de mejorar, digamos.
Bueno, comisario, teniendo en cuenta que usted viene por el agrupamiento policial, nosotros tenemos acá un periodista especializado en policiales, que le decimos
sí,
al comisario.
Sí, él me ascendió a comisario.
Sí, lo hemos ascendido de facto, ¿no?
Bueno, vengo a saludarlo a Ángel Iturria, porque, bueno, él hizo referencia acerca de su trabajo en la dirección de criminalística de aquí, de la policía de la provincia. Y bueno, uno que anduvo por las oficinas allí y también conociendo algunos casos y detalles sobre la investigación criminalística. Bueno, eso es una palabra autorizada y bueno, yo quería destacar el trabajo que hizo. En el año 2020 usted se retiró de la policía.
Sí, exactamente.
Y a pesar de esto, sigue dando clases, sigue haciendo cursos, dando cursos.
Sí, sí.
Me estaba contando que ya a nivel internacional también, así que bueno, ¿por qué no nos cuenta un poquito de esto también?
Bien, cuando yo me retiré, justo viene la pandemia y bueno, hay que reinventarse. Así que, bueno, seguí con la docencia. Yo siempre fui docente de la Escuela de Policía, hace 26 años, que doy clase en tercer año, con distintas cátedras. Primero se llamó homicidio, después criminalística, después balística. Bueno, hoy se llama criminalística en general. Doy con dos especialistas, una en documentología y papiloscopía y una bioquímica. Yo doy la parte de balística y la parte de criminalística en general, fundamentalmente el lugar del hecho, que es tan importante. La riqueza más importante en un hecho es el lugar. Todo lo que se levante o se destruya en ese lugar queda destruido para todo el proceso. ¿Sí? Entonces es importantísimo. Y hablamos mucho del lugar del hecho y recreamos una escena y le mostramos cómo tienen que marcar las evidencias, el número, la flecha. Y bueno...
Esto después se cumple porque tenemos tantas noticias de allanamiento que parece que lo hubiera hecho
bien. Es muy importante, digamos, ¿no? Tu pregunta es importantísima.
No digo que no sea la norma, nosotros, la policía, pero hay noticias.
Nosotros,
¿no?,
vivimos recomendando, porque justamente es lo que nos destruye la causa, digamos. Claro. Y si yo pienso en la víctima, si yo quiero resarcir de alguna manera o a los familiares, porque cuando la víctima queda sin vida, quedan los familiares que reclaman. Entonces, por lo menos tenemos que hacer bien nuestro trabajo, y eso es lo que recomendamos permanentemente, sobre todo en los institutos de formación. La policía no solamente tiene la formación inicial del policía, sino que hay cursos posteriores donde se va capacitando al personal. Y bueno, me llamaron de la Universidad del Sinú de Colombia, de la Universidad de Confenalco, porque yo tuve un grupo de colombianos que vinieron acá a la Facultad Oro Verde y fuimos a la morgue, y bueno, y yo le di algunas charlas relacionado con nuestra tarea criminalística acá en la provincia de Entre Ríos, y entonces después quedó el contacto y me invitaron también para México, un grupo de profesionales forenses, porque allá aplica el mismo sistema dactiloscópico que el argentino. El mismo, exactamente el mismo, sin ningún tipo de modificación. Sistema dactiloscópico argentino.
El
Bucetich. Sí, Juan Bucetich.
El que inventó Bucetich.
Exactamente, 1891, perfeccionado en 1896. Así que bueno, importantísimo ese tema.
Yo diría que esto es un anticipo que nos está dando Iturria. Vamos a invitarlo un día y hablar de estos temas, porque son muy, pero muy interesantes, es apasionante.
Cuando guste, ¿no? Cuando guste.
Bueno. Y no soy afiliado al Giospel, sino lo voto, le digo.
Pero usted tiene un allegado. Pero bueno, después me lo cuenta.
Muchas gracias.
Le hago una pregunta más, comisario. Usted mencionó al doctor Facundo Manes.
Sí, sí.
¿Tiene que ver con algún alineamiento político o solamente lo hace a título de su calidad de neurólogo, de referente?
Exactamente. Ajá. Yo, desde que me ofrecieron participar, a mí me ofrece el presidente del Círculo de Retirados, don Hugo Miño, empecé a capacitarme. Yo siempre que tengo que cumplir alguna función, tengo que estar lo mejor capacitado para cumplir con eficiencia esa función, digamos. Me falta muchísimo, yo sé que no sé nada, pero... Quiero hacer la tarea de la mejor manera. Entonces empecé a leer, a escuchar Facundo Manes desde del tema de la neurociencia. Sí, él habla de factores de protección cerebral y un montón de cosas. Y eso me interesa. Pero me interesa que el afiliado lo sepa, porque la gente por ahí no se da cuenta. ¿Sí? Nuestra mente es importantísima. Nosotros tenemos una mente dualista que nos lleva del pasado al futuro. Nosotros nos vivimos castigando por el pasado. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no lo hice? ¿Sí? Entonces, y al futuro. Al futuro es la ansiedad. El tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Faltan dos meses, pero yo ya estoy preocupado por el futuro. Y vivo pensando en el futuro y en el pasado. Eso es nuestra mente dualista. No pienso en el presente. Tenemos que vivir el presente. Si yo estoy con la persona amada, con el amigo, con mi hijo, no necesitan mucho tiempo. Necesitan tiempo de calidad. Que yo esté en cuerpo y mente con esa persona. ¿No le ha pasado que usted está hablando con una persona y su mente, usted se da cuenta que está en otro lado?
Sí, sí, sobre todo en este programa, doctor. Le digo, comisario, le digo la verdad, pero bueno. Sí,
es
verdad. Sí.
Entonces, bueno, sí. Justamente por eso. Yo sé que es diputado ahora y que probablemente sea presidenciable, lo he escuchado, pero yo lo veo desde el punto de vista de la neurociencia.
Bueno. Sí. Comisario Ángel Iturria, muchísimas gracias por visitarnos. Queda el compromiso otra vuelta para que nos cuente de su trabajo y de su trayectoria, que es inmensa.
¿Cómo no? Será un gusto, será un gusto porque amo la criminalística.
Bueno, muchas gracias. 8 de la mañana.